Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 3 de abril de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana les invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Obama defiende acuerdo preliminar sobre programa nuclear de Irán.
Estados Unidos condena ataque contra universidad en Kenia.
Alcaldía de Nueva York crea fuerza especial para combatir fraude a inmigrantes.
Floyd Mayweather Jr. batirá un récord de ganancias este año.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
El entendimiento alcanzado con Irán por el programa nuclear de Teherán, que el presidente Barack Obama califica como un buen acuerdo, no resuelve el enfrentamiento entre el mandatario y algunos legisladores estadounidenses que piensan que el Congreso es quien tiene que dar la aprobación final.
El pacto tampoco convence a varios importantes líderes en el Medio Oriente que ven el acuerdo con escepticismo.
En Washington, el proceso de venta del acuerdo comenzó desde el jueves, cuando el presidente llamó telefónicamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al rey Salman de Arabia Saudita. Obama invitó a los líderes del Golfo Pérsico para reunirse en Camp David antes de que se termine el acuerdo final programado para el 30 de junio.
Tanto el presidente como el secretario de Estado, John Kerry, instaron a los legisladores a dar tiempo y espacio para forjar los detalles finales del acuerdo integral.
Si el Congreso mata este acuerdo sin estar basado en un análisis de expertos y sin ofrecer una alternativa razonable, Estados Unidos será culpado por el fracaso de la diplomacia. La unidad internacional colapsará y el camino hacia el conflicto se ampliará. El pueblo estadounidense entiende esto y es por ello que una sólida mayoría apoya una solución diplomática al asunto nuclear iraní.
El liderazgo republicano, sin embargo, reafirmó su intención de someter el acuerdo a votación para que sea el Congreso quien tenga la palabra final.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo en un comunicado que los parámetros de un acuerdo final representan un alejamiento preocupante respecto a los objetivos iniciales de la Casa Blanca.
Obama ha prometido vetar cualquier legislación que dé al Congreso la potestad de aprobar o rechazar el acuerdo.
La resistencia también fue palpable en el propio Irán, donde algunas voces conservadoras dijeron que el acuerdo es un buen trato para Occidente y un desastre para Irán.
No obstante, los analistas y comentaristas en casi todo el mundo han aplaudido el acuerdo y hasta lo consideran sorprendente en su amplitud. Las soluciones son buenas para todos como están, tuteó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif. No hay necesidad de darle vueltas, agregó.
Entre tanto, el gobierno de Israel criticó este viernes que el marco de acuerdo alcanzado entre Irán y las potencias mundiales para detallar los límites del programa nuclear iraní.
El vocero del gobierno, Mark Rojev, expresó la oposición de Israel al entendimiento.
This deal is a step in a very...
Este es un paso en la dirección muy, muy peligrosa. Deja a Irán con una extensa infraestructura nuclear intacta. Ni siquiera cierra una planta nuclear iraní. Ninguna. Deja a Irán con miles de centrífugas para continuar enriqueciendo uranio y le permite continuar la investigación y desarrollo con mejores y más rápidas centrífugas. Y el único propósito de ese programa es obtener más armas nucleares.
El jueves por la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que el principio de acuerdo amenazaría la sobrevivencia de Israel.
En Francia, el primer ministro Laurent Fabius, quien participó en las negociaciones con Irán en Suiza, el mes pasado dijo que el acuerdo es un paso importante para llegar a un pacto más amplio y completo, pero destacó en declaraciones a una radio francesa que es necesario que sea percibido como sólido para que ni Irán ni otros países piensen en fabricar una bomba nuclear.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Estados Unidos condenó el ataque perpetrado el jueves por islamistas somalíes de Al-Shabaab contra una universidad en Kenia en el que murieron 147 personas, en su mayoría estudiantes.
Estados Unidos condena en los últimos y los términos más fuertes el ataque terrorista llevado a cabo contra hombres y mujeres inocentes en la Universidad de Garissa, en el sureste del país, indicó un comunicado de la Casa Blanca.
Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas de este ataque feroz, escribió el portavoz George Ernest. Estados Unidos está ayudando al gobierno de Kenia y seguirá trabajando con él y otros en la región para derrotar el grupo terrorista Al-Shabaab, acotó.
Al-Shabaab, un grupo islamista afiliado a la organización islamista Al-Qaeda, ha multiplicado los atentados en Kenia desde 2011, en Nairobi y en la costa turística del país, especialmente en Mombasa, el principal puerto de África Oriental.
Y un ex profesor de la Universidad Garissa en el este de Kenia, donde atacantes dieron muerte el jueves a 147 personas, ha sido señalado por el gobierno como el cerebro detrás del ataque de militantes de Al-Shabaab.
Las autoridades kenianas están ofreciendo una recompensa de $220,000 por información que lleve a la detención de Mohamed Mohamud Kuno, identificado como comandante regional de Al-Shabaab.
Entre tanto, decenas de víctimas se recuperan de las heridas sufridas en el masivo ataque.
Al-Shabaab dice que la masacre fue en represalia por la acción militar keniana en la vecina Somalia, donde tiene su base el grupo militante islamista.
Funcionarios yemeníes dicen que rebeldes chiitas hutíes y sus aliados ingresaron al centro de Adén y tomaron el palacio presidencial en la sureña ciudad puerto.
La captura de Adén marcaría un revés para la coalición encabezada por Arabia Saudita, que ha estado llevando a cabo ataques aéreos por más de una semana en Yemen.
El embajador saudita en Estados Unidos, Adel Al-Jubeir, dijo que los bombardeos están logrando progreso, pero que se necesita más tiempo. Creemos que las actividades de la coalición están logrando sus objetivos. Tomará un poco más de tiempo, pero estamos decididos a prevalecer en Yemen y estamos decididos a fortalecer, restaurar el gobierno legítimo de Yemen y proteger al pueblo de Yemen de este grupo radical.
El presidente yemení Abd Rabbu Mansur Hadi huyó de Adén hace una semana, mientras los hutíes avanzaban hacia el sur en una ofensiva que llevó a Arabia Saudita y otros aliados a lanzar una campaña de ataques aéreos para tratar de detener el avance.
Human Rights Watch dijo el jueves que uno de los ataques aéreos de la coalición, que mató a por lo menos 29 personas a comienzos de esta semana, genera gran preocupación sobre las violaciones de las leyes de guerra.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El senador demócrata Robert Menéndez se declaró no culpable de cargos de corrupción durante una comparecencia ante una corte federal el jueves, razón por la cual fue dejado en libertad sin necesidad de fianza.
Menéndez, legislador de Nueva Jersey, fue acusado el miércoles por aceptar lujosos regalos de Solomon Melvin, un oftalmólogo de Florida, a cambio de favores políticos. Abe Lowell es abogado del senador Menéndez.
Esta investigación comenzó con alegaciones falsas hechas por políticos y otros oponentes del senador Menéndez y fue promovida por medidas de mano dura de agentes que presionaron a testigos y que luego filtraron inapropiadamente información a la prensa.
El abogado Lowell agregó que solicitó al Departamento de Justicia investigar esos hechos y que espera que lo hagan con tanto empeño y con tantos recursos como los aplicados a la investigación del senador Menéndez para concluir el leguleyo a defensor del legislador de Nueva Jersey. Reiteró que sus acciones fueron adecuadas y que este caso se convertirá en uno de esos que nunca debieron ser llevados ante la justicia.
El propio senador Menéndez, al salir del tribunal, conversó brevemente con la prensa.
Now they have laid out their case.
Ahora ellos han presentado su caso. Finalmente tendremos una oportunidad de responder con los hechos ante la Corte y oficialmente. Como mencioné el miércoles, estas acusaciones son falsas y tengo la seguridad de que se comprobará que son falsas y espero poderlo hacer en los tribunales.
La acusación federal establece que el doctor Salomón Melguén facilitó indebidamente vuelos a Menéndez en jets privados, el uso de una villa en el Caribe, específicamente en República Dominicana, una estancia en un hotel de lujo en París y decenas de miles de dólares a un fondo de defensa legal.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La alcaldía de Nueva York creó una fuerza especial para combatir el fraude a inmigrantes.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
La ciudad de Nueva York estableció una fuerza especial para combatir el fraude a inmigrantes. La creación de este grupo fue anunciada por la administración del alcalde Bill de Blasio y la Fiscalía del Estado, quienes aseguraron que este equipo especial conjunto estará dedicado exclusivamente a evitar los abusos y fraudes que sufren los inmigrantes. Asimismo, se invitó a las víctimas de estos actos ilegales a que los denuncien abiertamente. El acuerdo se inscribe en las medidas ejecutivas sobre inmigración que impulsa el presidente Barack Obama, que buscan legalizar a más de 5 millones de indocumentados, un programa que, sin embargo, está suspendido desde febrero pasado por un juez federal de Texas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras informaciones, en Buenos Días América, dos mujeres fueron arrestadas por cargos que conspiraron para construir una bomba casera supuestamente inspiradas en el extremismo islámico.
Ambas mujeres están detenidas sin fianza tras una breve aparición en la Corte Federal de Nueva York.
Noel Belenza, de 28 años, y su ex compañera de cuarto, Asia Siddiqui, de 31, fueron objetivo de una investigación encubierta en un complot terrorista. Las mujeres dijeron que entendían los cargos contra ellas al presentárseles en un tribunal de Brooklyn.
Las mujeres fueron detenidas la mañana del jueves en el condado de Queens por un equipo de la Fuerza de Tareas Conjunta contra el Terrorismo bajo la jurisdicción del Buró Federal de Investigaciones.
La mayoría de los mercados de valores en Estados Unidos y el extranjero estarán cerrados este viernes por el Viernes Santo, pero los mercados de bonos de Estados Unidos abrirán durante unas horas.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,35%, el CAC 40 de París avanzaba 0,23% y el DAX de Frankfurt bajaba 0,29%.
En Asia, los mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei en Tokio cerró con suba de 0,63%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,77%.
El oro se comercializa a la baja en $1,203 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En noticias relacionadas a América Latina, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que en su encuentro en la Cumbre de las Américas la semana próxima con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría abordar la crisis entre Washington y Caracas.
Varela hizo la declaración el jueves al visitar el Centro de Convenciones de la Cumbre en Ciudad de Panamá, donde se realizará la cita continental del 10 al 11 de abril.
Varela se reunirá con Obama el 10 de abril, antes de la inauguración de la cumbre.
En otras informaciones, en Venezuela la situación económica impacta negativamente sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan recrearse haciendo turismo.
Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Tradicionalmente, en fechas de asueto como Semana Santa, los venezolanos viajan al exterior y al interior del país para escapar de la rutina y del estrés producto de la situación en la nación. Las dificultades para viajar fuera del territorio venezolano, ante las limitaciones que existen para adquirir boletos aéreos y el control cambiario vigente en el país, han fomentado el turismo interno. Ricardo Cusano, presidente del Consejo Superior del Turismo, que reúne a las organizaciones turísticas privadas, estima que este año la ocupación hotelera pueda sobrepasar el 70%. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, aseguró que la situación económica ha afectado las posibilidades de los venezolanos para hacer turismo durante periodos prolongados.
Viajar al exterior es extremadamente complicado, muy costoso, con la boletería casi toda vendiéndose en divisas extranjeras. Hasta el año 2013, el promedio de estadía en vacaciones de una familia venezolana era entre 9 y 11 días. Hoy ese promedio va al 2014 y es aproximadamente de 4 a 5 días, es decir, 50% menos. Y la razón de esto es poder adquisitivo de la moneda. El poder adquisitivo es mucho menor que en el 2013 y bajó.
Cusano insistió en la necesidad de que el gobierno ejecute políticas integrales en diversas áreas a fin de promover el turismo en el país. Hizo especial énfasis en materia de seguridad, debido a que, según dijo, la inseguridad afecta al sector porque los temporadistas evitan elegir destinos en los que la vulnerabilidad es elevada. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en otras noticias relacionadas a Venezuela, ese país solicitó nuevamente el jueves la recusación de los árbitros del Tribunal del Banco Mundial que procesa la millonaria demanda de la petrolera ConocoPhillips por la nacionalización de sus activos en el país sudamericano.
Según la agencia de noticias Reuters, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones ya rechazó en mayo del año pasado la solicitud hecha por la defensa del país para desestimar al presidente del tribunal, Kenneth Cade, y al árbitro que representa a Conoco, a Ives Fortier.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, nombró su séptimo jefe de gabinete el jueves luego de que la anterior primera premier fuera obligada a renunciar por un escándalo de espionaje político.
El nuevo funcionario, Pedro Cateriano, un acérrimo crítico de la oposición, declaró que en su nueva responsabilidad cambiará de estilo y buscará dialogar con la oposición. Señaló que como vocero del gobierno dejará sus opiniones políticas personales a un lado para interpretar el criterio del gobierno.
El nombramiento del abogado de 56 años y ministro de Defensa desde 2012 provocó duros cuestionamientos de la oposición.
El presidente Humala también nombró como canciller a Ana Sánchez, una diplomática de carrera y ex jefa de asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Vaticano informó que el Papa Francisco visitará Colombia tras motivar el pontífice a los colombianos a trabajar por la paz con los rebeldes marxistas.
El pontífice sumará a Colombia a una próxima gira por América Latina, informó el Vaticano en una carta al liderazgo católico del país, sin precisar una fecha.
Su santidad invita a ser colaboradores en la construcción de la paz, establece la carta, añadiendo que el pontífice, de 78 años, expresó su solidaridad con las víctimas del conflicto interno que ha matado a 220.000 personas.
Lo recibiremos al Papa con brazos abiertos y corazón abiertos como mensajero de paz y reconciliación, escribió el presidente Juan Manuel Santos en Twitter.
En Brasil, al menos 4 personas murieron cuando un helicóptero se estrelló sobre una casa el jueves en Sao Paulo, de acuerdo a informes de la prensa local.
El piloto de la nave era Thomas Alckmin, hijo del gobernador del estado de Sao Paulo, Geraldo Alckmin.
La información fue confirmada por dirigentes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, la formación de Alckmin.
La casa dañada por el accidente aún estaba en construcción. Las autoridades investigan las causas del accidente.
La empresa estadounidense con sede en San Francisco, California, ofrece unas 1,000 posibilidades de renta en La Habana y otros destinos turísticos como Cienfuegos. Para quienes quieran viajar a Cuba, la búsqueda de alojamiento se ha vuelto más fácil, conveniente y barata luego de que el popular servicio por Internet de alquileres de casas de veraneo, Airbnb, haya incluido en la isla entre sus destinos.
A partir del jueves, las búsquedas en Airbnb ofrecen unas 1,000 posibilidades de renta en La Habana y en otros destinos turísticos como Cienfuegos.
solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Últimamente, una cucharadita de medicina puede crear confusión dependiendo del tipo de medida utilizada.
Miguel Ángel Rivera, con los detalles.
¿Sabría usted la medida correcta de una cucharadita de medicina si la viera? Demasiados padres no saben a ciencia cierta, y esto puede estar poniendo a su hijo o ser querido en riesgo de sufrir una sobredosis. De hecho, cada año, más de 70.000 niños terminan en la sala de emergencia debido a una sobredosis de medicamento accidental. Y ahora, el grupo más prominente de pediatras urgió a médicos y farmacéuticos a utilizar el sistema métrico de mililitros en vez de cucharaditas. Es un sistema que llevará a más precisión, según los autores de un informe de la Academia Estadounidense de Pediatras, y reducirá el peligro de que los padres utilicen medidas inapropiadas, tales como cucharadas o cucharaditas, para dosificar a los hijos. Pero, ¿cómo podrán los padres medir estos mililitros? Los médicos hicieron un llamado a los farmacéuticos, hospitales y centros de salud para que distribuyan aparatos de dosificación apropiados, como jeringuillas métricas, para que los padres puedan dar a sus hijos la dosis correcta de medicina siempre. Así que la próxima vez que recoja esa receta médica para su niño, pregunte al farmacéutico sobre la dosis en mililitros. Es un paso simple que puede salvar a su hijo de una peligrosa sobredosis. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Media docena de devotos filipinos se dejaron clavar a cruces de madera para emular el sacrificio de Jesucristo en Viernes Santo en la mayor nación católica de Asia.
Líderes eclesiásticos se manifestaron en contra de esta práctica anual que mezcla la devoción católica con las creencias populares, pero sigue atrayendo grandes multitudes, especialmente en la provincia de Pampanga, en el norte del país.
La recreación de la crucifixión de Cristo sobre un montículo de polvo en la localidad de San Pedro Cutud atrajo a al menos 4.000 espectadores y turistas, decenas de ellos extranjeros. Pero a diferencia de otros años, los organizadores impidieron que los extranjeros fuesen clavados en la cruz.
Hombres vestidos de soldados romanos introdujeron los clavos en las palmas de las manos, en los pies de al menos 6 penitentes filipinos, mientras algunos de ellos dejaban escapar gritos de dolor.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Con la esperada pelea del próximo 2 de mayo, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. se colocará en lo más alto de la histórica lista de Forbes como el deportista que más millones de dólares ha ganado en solo un año, rompiendo el récord que mantenía Tiger Woods desde 2008, cuando ganó la suma de 125 millones de dólares. Mayweather, quien lideró el año pasado la lista de los atletas mejor pagados del mundo con 105 millones de dólares, ganará al menos 150 millones de dólares cuando se enfrente a Manny Pacquiao. De acuerdo a la revista Forbes, solo el golfista Tiger Woods, el basquetbolista Michael Jordan, los boxeadores Mike Tyson y Evan Del Holyfield habían logrado romper la barrera de los 100 millones de dólares en un año. En el tenis internacional, el duelo estelar de la jornada de jueves en el Master 1000 de Miami se presentó como la número uno del mundo frente a la mejor de 2015. El choque en semifinales correspondía a Serena Williams rivalizando con Simona Halep en Crandon Park. La victoria fue para Serena por 6-2, 4-6 y 7-5. La final se jugará el sábado 4 de abril con Carla Suárez Navarro, que doblegó a Andrea Petkovic por 6-3 y 6-3, y desde el lunes le sacará su lugar en el top 10 del ranking. En varón, lunes, Novak Djokovic, número uno del mundo, se impuso a David Ferrer, séptimo clasificado, por 7-5 y 7-5 en el cierre de los cuartos de final del Master 1000 de Miami. Su próximo rival en semifinales será John Isner, quien en el inicio de la jornada dejó en el camino al japonés Kei Nishikori por 6-4 y 6-3. Djokovic habla de su próximo partido. Esperemos que las condiciones vuelvan a ser un poco más lentas y que pueda conseguir algunos reveses nuevamente en el juego y pueda ingresar en los cierres y jugar en la forma que jugué en Indian Wells. Pero sin duda, la diferencia va a ser muy estrecha. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Let's get to work. Cuando la cinta de acción a alta velocidad Furious 7 se estrena este fin de semana, el público en el emblemático teatro chino TCL de Hollywood podrá ver cada detalle de los neumáticos y las peleas a puños en el flamante formato láser de IMAX, continuando con las hazañas globales de la imparable franquicia basada en la velocidad. Vin Diesel, Paul Walker y Dwayne Johnson encabezan Fast and Furious 7. James Wan dirige esta nueva entrega de la tremendamente exitosa saga.
During the Great Wars, Soldier rose from battle.
Last Night es un largometraje que gira en torno a una banda de guerreros que buscará venganza después de la muerte de su maestro a manos de un emperador corrupto. Entre el reparto se encuentran Clive Owen y Morgan Freeman.
Your son, the lawyer. How is he? Some letters I found in my sister's belongings.
La Dama de Oro narra la apasionante historia real de una mujer que lucha por recuperar lo que es suyo y resarcir a su familia tras huir de Viena 70 años atrás durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer judía llamada Maria Altman, interpretada por Helen Mirren, emprende un viaje para reclamar las posesiones que los nazis confiscaron a su familia. Por el camino, Maria deberá enfrentarse a las terribles verdades de su pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora un resumen final de noticias.
El análisis de la segunda caja negra del Airbus A320 de Germanwings que se estrelló en los Alpes franceses confirma la acción voluntaria del copiloto Andreas Lubitz, indicó la Oficina de Investigaciones y Análisis de Aviación Civil Francesa, BEA.
La agencia francesa de prensa cita un comunicado de la BEA donde se indica que una primera lectura hace aparecer que el piloto presente en la cabina utilizó el piloto automático para emprender el descenso hacia una altitud de 100 pies, es decir, 30.000, y luego varias veces durante el descenso modificó el piloto automático para aumentar la velocidad del avión en descenso.
El entendimiento alcanzado con Irán por el programa nuclear de Teherán, que el presidente Barack Obama califica como un buen acuerdo, no resuelve el enfrentamiento entre el mandatario y algunos legisladores estadounidenses que piensan que el Congreso es quien tiene que dar la aprobación final.
El pacto tampoco convence a varios importantes líderes en el Medio Oriente que ven el acuerdo con escepticismo.
El gobierno de Israel criticó este viernes que el marco del acuerdo alcanzado entre Irán y las potencias mundiales para detallar límites del programa nuclear iraní, el vocero del gobierno, Mark Regev, expresó la oposición de Israel al entendimiento.
Y dijo, este es un paso en una dirección muy peligrosa. Deja a Irán con una extensa infraestructura nuclear intacta. Ni siquiera cierra una planta nuclear iraní. Ninguna. Deja a Irán con miles de centrífugas para continuar enriqueciendo uranio. Y le permite, dijo, continuar la investigación y desarrollo con mejores y más rápidas centrífugas. Y el único propósito de ese programa es obtener armas nucleares.
Y hasta aquí, buenos días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Byron.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.